1.
Y arranco con lo que está pasando con la CENTE, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que históricamente fueron aliados de Morena, pues ahora ya se volvieron sus adversarios. Y el gobierno de López Obrador no supo qué hacer con ellos, el de Sheinbaum tampoco. Ahora están amenazando con boicotear el Mundial. Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Así es, por segundo día consecutivo salen a las calles integrantes de la CENTE como parte de este paro de 72 horas. Y hoy, en este momento, han tomado calles de la Avenida Paseo de la Reforma y calles aledañas. Desde lo que es la Glorieta de Bucareli Reforma y hasta la Diana Cazadora, todos los accesos y calles aledañas se encuentran tomados por integrantes de la CENTE. Jenny Araceli Pérez, quien es de la sección 23 de Oaxaca, ha reiterado que es falso y que si no hay una negociación con la presidenta, simplemente se quedarán aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
Desde diferentes espacios de la República, que también son cotizantes al ISSSTE, que han sido afectados con esta ley desde el 2007 y que no se nos han unido. No es una lucha únicamente de la CENTE, es una lucha que nos corresponde a millones de trabajadores del Estado y por ello he llamado a organizarnos y a fortalecer esta política de alianzas para salir en su momento nuevamente como CENTE y como lo hemos dicho en nuestras consignas, que si no hay solución, no rodará su balón.
De esta manera también han informado por parte de Pedro Hernández, que es de la sección novena de la Ciudad de México, que la postura de la presidenta, que dijo que no puede haber un financiamiento de incremento salarial porque descuidarían y sobre todo afectarían otros programas sociales.
Que es mentira que la presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace, entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto. Dice que se necesitaría quitar $1 billón en varios programas sociales. Pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores, 10 afores privadas, incluida pensionista. Por ello, hoy decimos que reiteramos, la mesa tiene que ser con la presidenta. Hemos hablado en algunas ocasiones con el secretario de Educación, con la secretaria de Gobernación. Y finalmente, en un sistema presidencialista como el mexicano, se dice, no tenemos facultad para acordar con ustedes esos temas que implican la decisión de la presidenta.
Pues de esta manera, Carlos, mantiene ese plantón y bueno, será el día de mañana cuando lo levanten, regresarán a sus diferentes lugares de origen, pero advierten que van a regresar en los próximos días más fortalecidos para solicitar este incremento salarial del 100%, la abrogación de la ley del ISSSTE, así como también dar marcha atrás a la reforma educativa. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. La presidenta hoy habló en la mañanera de esta movilización de la CENTE, insistió en que el diálogo está abierto con el gobierno, pero no directamente con ella.
Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación, que el presupuesto público no da para poderlo cumplir. Y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. En lo que se puede apoyamos en todo lo necesario. La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo pues no llegaron. Sí hay temas que son más complejos.
¿Qué le diría sobre este chantaje?
Yo no lo catalogaría. Lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? O sea, si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene?
Bueno, pues ahí tiene usted, se nos corrió el audio de la presidenta, lo escuchó usted a velocidad mucho más rápida de lo normal, pero bueno, se entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Le ofrezco una disculpa por eso. Ahorita reparamos un errorcito en la computadora que es la que corre los audios, pero bueno, escuchamos al presidenta decir para qué cierran una calle, si está abierto el diálogo, ella no, ni siquiera le quiere decir chantaje, etcétera, etcétera. No solo los maestros presionan al gobierno, campesinos también anunciaron un paro nacional a partir del 23 de marzo. También amenazaron con cerrar carreteras, también amenazaron con cerrar aeropuertos de ahorita hasta el Mundial y durante el Mundial. ¿Qué es lo que piden los campesinos? Pues piden precios justos. Piden que algunos de los granos se salgan de la negociación del T-MEC. Piden que haya mejores precios para el frijol y para el maíz. Y luego se le subieron también, digamos, a esta exigencia y a esta advertencia, los transportistas. pues que son muchas medidas los que transportan esos granos, pero también transportan otro tipo de mercancías que dicen seguimos teniendo una enorme inseguridad en las carreteras del país. Hablaban de que nada más en enero les habían desaparecido 16 choferes. Entonces, tiene usted a los maestros, a los campesinos y a los transportistas con exactamente el mismo mensaje. Y el mismo mensaje es, o nos resuelven este tema o vamos a hacer bloqueos y movilizaciones durante el Mundial. Y agárrense, ¿no? Por cierto, no quiero dejar de mencionar un asunto. Una cosa que no me sorprende, que obviamente la veía yo venir, pues porque ya sabemos cómo están las cosas en este país. En este país ya el INE es de Morena, el Tribunal Electoral es de Morena. Los órganos de justicia en México son de Morena. Entonces, no me sorprende. No, para nada me sorprende. Pero eso no quiere decir que no lo debemos dejar de denunciar. ¿Qué se aventó ayer el Tribunal Electoral de la Federación? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Mónica Soto, que fue presidenta del Tribunal Electoral, y ahorita ya ve que la presidenta es nada más un par de años, la presidencia es nada más un par de años, y luego regresas a ser magistrada, ahorita ya es nada más de las magistradas. Pero fue la presidenta que se vendió al régimen, Mónica Soto. Ella era la presidenta del Tribunal Electoral cuando el Tribunal Electoral se vendió al régimen, dejó de ser independiente y se vendió, se volvió un órgano más de Morena. ¿Y cómo se vendió? Ah, pues muy sencillo. Les prometieron que ellos iban a mantener su chamba y a ellos no les iba a pegar la reforma judicial. Y ahí siguen todos. Que si ellos avalaban la reforma judicial, a ellos no les afectaba. Y ahí siguen todos. Entonces, pues ahí está. ¿Y ahora con qué salieron? Decidieron todos los integrantes, todos los magistrados del Tribunal Electoral, o sea, ni una disidencia, a propuesta de la magistrada Mónica Soto, cerrar en definitiva el caso de Pío López Obrador. ¿Cuál era el caso? Pues que en Latinus presentamos los videos del hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos. 400,000 pesos al mes, decían. Y en los videos se decía que el dinero era para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, para el movimiento. Presentamos nosotros estos videos en agosto del año 2020. Fue un escándalo internacional. Yo recuerdo que me sorprendí por la cantidad de medios de comunicación que lo recogían. Me llegaban links de medios de comunicación, incluso con letras distintas, medios de Indonesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienen una escritura distinta a la nuestra, China, ¿no? Y obviamente los grandes medios de comunicación del mundo, ¿no? New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, la BBC de Londres, la Deutsche Welle, CBS, ABC, NBC, CNN, Al Jazeera. O sea, todo mundo retomó los videos, pues sobre el hermano del presidente de México recibiendo lana ahí descaradamente y diciendo que la lana era para su hermano. Y hablando de montos, así abiertamente, 400,000 pesos al mes. Bueno, todos vimos esos videos. ¿Qué dice el Tribunal Electoral? Que no hay nada ilegal, que no hay ninguna prueba.
No.
¿Qué le parece?
Hermano, por favor. No, es que una mentada de... No, pero hermano, a ver las cosas como...
No hay pruebas, no, o sea, sé que usted diga pruebas.
No, a ver, a mí que me cabe. ¿Qué pruebas hay de que en el billete de dólar sea la cara de George Washington? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas tienen? A ver, ¿qué pruebas hay de que en Chapultepec haya un castillo? ¿Qué pruebas tienen? ¿Qué pruebas tienen? A ver, díganme, por favor.
¿Es una casa?
Es una casona. Está grande.
Está grande, pero así que usted diga castillo, ¿no? ¿Castillo? A ver, ¿dónde está Cenicienta? A ver, ¿dónde está la princesa? A ver, no, son unos... Y luego, espérese, al día siguiente que presentamos los videos, López Obrador dice en la mañanera, son aportaciones a nuestro movimiento. O sea, confiesa que es dinero que termina yendo a las campañas políticas. Y dicen que no hay ninguna, que no basta.
Bueno, te voy a ser honesto, Charlie, si era de esperarse, si se veía venir.
Absolutamente.
Esta magistrada estaba vendida.
No, ella y todos los demás, porque la votaron por unanimidad, ¿eh?
Sí, claro, pero en especial esta Mónica Soto. Oye, hermano, Dice que no se prueba que el dinero haya llegado a Morena o a las campañas. No, no, o sea, por favor, y justo lo que comentas. Ellos dicen, no, es que los dichos de López Obrador no reconocen los ilícitos. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, si el propio expresidente dijo, sí, pero son aportaciones para el movimiento. O sea, no, de veras son una chunga. Esto sí, sin palabras, ahora resulta los sobres amarillos, el dinero en efectivo, David León grabando, recibiéndolos, el sobre. Pero no hay nada, ¿no? Dice el Tribunal Electoral.
¿Qué pasó? ¿Cuál, qué?
Que se cierra definitivamente el caso de los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero para actos proselitistas de Morena. ¡Qué vergüenza! Pero a ver, que saquen la prueba, que digan que la prueba. A ver, que existen los teléfonos inteligentes, a ver, que me lo prueben, que me lo prueben. No, sí, es una vergüenza, hermano. Toda mi solidaridad, Charlie. Esto es de risa, esto es...
Hombre,
indignante, esto es... Lo que sea, es una vergüenza, ¿Qué te digo? Me quedo sin palabras.
Vergüenza. Justo estaba yo terminando de hablar de ese escándalo. De cómo exoneraron a Pío López Obrador en el Tribunal Electoral. Y que pone en sus redes sociales, Pío López Obrador, un video con un descaro. En donde dice, no he cometido delito alguno. Estos videos difundidos tienen alteraciones de edición, desfases, subtítulos engañosos. No. Es un montaje de Latinus, no tienen valor periodístico. No. A ver, ¿cómo no van a tener valor periodístico? Lo retomaron todos los medios de comunicación del mundo. No están ni alterados, ni subtítulos, nada de eso. Tan no están que el propio presidente López Obrador al día siguiente dijo que eran verdad y explicó de qué se trataba esa lana y dijo son aportaciones para el movimiento. ¿Usted cree que con lo que me odia López Obrador, si yo me hubiera inventado sus videos, si los hubiera hecho con inteligencia artificial, si les hubiera puesto subtítulos falsos, al día siguiente no me hubiera aventado el camión entero? Y sale López Obrador y dice, bueno, pues es que son aportaciones al movimiento. No es corrupción, son aportaciones al movimiento. Los videos son reales. Otra prueba de que son reales. El que los grabó formaba parte del gabinete de López Obrador y renunció. Renunció por la salida de los videos. Si hubieran sido falsos, él hubiera dicho, oiga, eso es un video falso y yo no voy a renunciar. No. El descarado, mentiroso, cínico de Pío López Obrador, igual que su hermano el expresidente, agarre y dice, es que ya el IFE, el Tribunal Electoral, la UIF y el SAT dijeron que no hay rastro del dinero, que no apareció nunca en los bancos. No, pues no apareció en los bancos porque era dinero en efectivo. Según decía él, 400,000 pesos al mes. Y le voy a poner un pedacito del video que publicó este descarado. Que por cierto, quiere que yo le pague 200 millones de pesos. ¡Sí! Y que Latinus otros 200 millones de pesos. Por daños a la moral. Imagínense, estamos demandados. O sea, el tipo aparece en video recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos, diciendo que es para su hermano. Los videos son acreditados por el presidente de México, su hermano, y resulta que el demandado soy yo. No, es que es un escándalo. Ahí le va un pedacito.
Esta es la tercera ocasión en que autoridades federales, autónomas e independientes concluyen que no he cometido falta administrativa, ni mucho menos delito alguno. Las pruebas periciales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales demostraron que los videos difundidos por Latinus presentaban alteraciones de edición, cortes de continuidad, desfases, subtítulos engañosos y otros elementos de postproducción, por lo que no fueron tomados en cuenta y no tienen valor jurídico y son insuficientes para demostrar cualquier ilegalidad. La única supuesta prueba en mi contra se consideró inválida e insuficiente, ya que los videos no solo no dieron certeza sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita. Esto ha quedado demostrado tras las investigaciones exhaustivas en las que se integró y analizó un amplio cúmulo de información proveniente de diversas autoridades financieras, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Fiscalía General de la República, entre otras. Como lo he sostenido de manera firme y consistente a lo largo de todo este tiempo, la difusión del material videográfico realizada por Latinus y por el señor Carlos Loret carece del mínimo rigor y valor periodístico.
Es un farsante. Es un farsante. Pero a ver, son las instituciones del obradorato las que le están haciendo la comparsa. No, pues obviamente, dice la Fiscalía para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Tiene ediciones el video. Pues sí, pues el video dura 40 minutos y presentamos al aire los 5 minutos importantes. A ver, está ahí, lo dice con todas sus letras. Renunció el que lo grabó, porque era parte de David León. El que le estaba dando el dinero fue el que lo grabó. El presidente López Obrador aceptó que era verdad. O sea, no le demos vueltas. Entonces, jurídicamente le están haciendo pues toda la complicidad, todas las instituciones del Estado. Y no me voy a cansar de denunciarlo. No me voy a cansar de denunciarlo. Al costo que sea. ¿Qué cosa, duende? ¿Qué cosa?
No, oh,
el, ¿a dónde ha llegado el descaro? Esos son.
Ahorita que escuchaba su audio, todavía tiene el cinismo de decir no, de fue editado en postproducción. ¿De qué habla? ¿De qué habla el señor?
No,
lo grabó
no.
David León.
Es que,
David León estaba en aquel momento en protección civil.
Sí.
Y tuvo que renunciar. Que recuerdo que AMLO le iba a dar Birmex. ¿Te acuerdas? Iba a llegar de titular a Birmex.
No, ya lo habían anunciado. Iba a ser el encargado de resolver lo de las medicinas.
Sí,
y tuvo que renunciar. No, es
sí,
un
sí,
cinismo
sí. No,
esto.
No, no. Oye, pero ojo, Charlie, con el mensaje. Ah. El mensaje está clarísimo. Ojo con lo que se viene de aquí para adelante, de aquí para el Real. Ya están cerrando. ¿Qué hubo? Aquí nosotros somos el poder y se hace lo que nosotros queramos. Oiga, pero esto es lo que nosotros queramos.
Sí, sí.
Punto.
Sí.
Y fórmenle.
Sí, no, una barba.
¿Qué mensaje?
Pues aquí estamos. No es la primera vez que nos amenazan, no es la última. Y aquí estaremos aguantando. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ya son 20 días de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Hoy, Israel golpeó el yacimiento de gas South Pars, lo que provocó la furia de Irán. El ataque disparó los precios del gas y los precios del petróleo. Este yacimiento es una de las principales estaciones energéticas de Irán. Forma parte de la mayor reserva de gas natural del mundo. Irán comparte este yacimiento con Qatar y está ubicado en el Golfo de México. En el Golfo Pérsico, disculpe. El yacimiento completo tiene 1.800 billones de pies cúbicos de gas utilizable. Para darnos una idea, con este yacimiento, no más con este yacimiento, alcanza para dar todo el gas natural que requiere el planeta en 13 años. Irán advirtió que habrá respuesta. Trump advirtió que si Irán ataca a Qatar en represalia por el ataque israelí, el yacimiento de gas iraní va a ser destruido masivamente por el ejército de Estados Unidos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que hoy va a ser un día muy destructivo contra Irán.
Hoy hemos atacado más de 7.000 objetivos en todo Irán y su infraestructura militar. Y nuevamente hoy será el mayor paquete de ataques hasta ahora, tal como ayer lo fue. Como he dicho desde el primer día, nuestras capacidades siguen creciendo, mientras que las de Irán continúan degradándose. Estamos cazando y lanzando muerte y destrucción desde el aire. Las defensas aéreas de Irán han sido aplastadas. Su base industrial de defensa, las fábricas, las líneas de producción que alimentan sus programas de misiles y drones, están siendo destruidas de manera contundente.
Ahí tiene usted lo que dice el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, y confirmó que están buscando más dinero, que les apruebe el Congreso una partida presupuestal extra, porque quieren terminar con este régimen iraní, y eso cuesta dinero. Hasta dijo cuánto están buscando.
200 mil millones de dólares. Creo que esa cifra podría moverse, obviamente. Cuesta dinero eliminar a los malos, así que vamos a regresar al Congreso y a la gente ahí para asegurarnos de que estemos debidamente financiados por lo que ya se ha hecho y por lo que podríamos tener que hacer en el futuro. Asegurarnos de que nuestras municiones estén reabastecidas, y no solo reabastecidas, sino por encima de lo necesario.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues estamos viendo un movimiento en el mercado, en los mercados, que, ¿qué te puedo decir? Ya no solo es el ataque, obviamente, de Irán hacia los países vecinos, sino que ahora atacó Qatar, pero a una planta de gas, infraestructura de gas natural licuado, que es la mayor instalación de gas natural licuado del mundo. Entonces, no es solo el ataque de unos a la instalación, sí, de gas de Irán, sino de Irán a Qatar. Y Qatar es uno de los mayores productores de gas natural licuado del planeta, 20% del suministro global de gas. Abastece principalmente a Europa y a Asia. Y bueno, pues este ataque de Irán a Qatar evidentemente cambió toda la jugada. El día de hoy por la mañana, y amaneció el petróleo en $119 por barril, el Brent, el WTI, que es el de Estados Unidos, ya rozando los $100 por barril, pero después, y obviamente el gas, con un incremento de precio de 113% desde el inicio del conflicto, solo entre ayer y hoy subió 24% de precio. O sea, estamos viendo un movimiento en los mercados energéticos brutales. Por supuesto, esto va pegadísimo al mercado de fertilizantes, pero luego vino el anuncio de Trump, o el dicho de Trump, de que va a hacer hasta lo imposible para contener el precio del petróleo. Incluso una medida que me parece completamente paradójica. O sea, hoy por hoy hay sanciones al petróleo iraní que ya está en tránsito. O sea, hay barcos, contenedores con petróleo iraní que está ahí flotando en el mar, que obviamente tiene sanciones estadounidenses y en teoría no pueden consumir ese petróleo. Y bueno, a lo que está llegando el secretario del Tesoro en Estados Unidos es a decir, Scott Bessent, que bueno, que pueden levantar las sanciones al petróleo iraní. O sea, una cosa completamente paradójica, ¿no? Por un lado atacan Irán y por otro lado le levantan las sanciones al petróleo que ya está en tránsito para tratar de contener el incremento en el precio del petróleo y también soltar más reservas estratégicas para volver a bajar el precio. Y el resultado es que, en efecto, está bajando el precio del petróleo. Pero hay una nota, Carlos, que acaba de salir y que me parece relevantísimo comentar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar hace minutos que Irán ya no tiene capacidades ni para enriquecer uranio, ni para manufacturar misiles balísticos. O sea que ya la guerra, Estados Unidos e Israel, ya destruyeron toda la capacidad de Irán para enriquecer uranio, y por lo tanto ahora lo que estamos viendo es que los mercados están en un rally contrario al que tenían en la mañana, que en la mañana estábamos viendo una disminución en prácticamente todos los mercados de valores, incluyendo, por supuesto, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq. O sea, todo estaba cayendo, y justo con este aviso, con esta notificación que da el primer ministro israelí, pues los mercados empiezan a moverse como locos, Carlos. Entonces, si tú ahorita ves cómo se están moviendo las bolsas, no entiendes nada, porque estaban cayendo, y con esta noticia empiezan a contrarrestar toda la pérdida del día y empiezan a subir. Todavía no llegan a positivos, pero están cerca de los positivos, porque según Benjamín Netanyahu, pues esto ocasionaría o causaría que la guerra o el conflicto terminara muchísimo más pronto de lo que se había anticipado. Entonces, las cosas están moviéndose muchísimo, Carlos, se está cambiando todo. Ahora sí que al minuto. En la mañana empezó fatal, con noticias fatales, y pues ahora esta noticia de Netanyahu pues puede estar moviendo completamente los mercados hacia otro sentido. Así que pues a esperar a ver qué sucede con este conflicto, que pues no está tan sencillo de entender como parecía en un inicio.
Muchas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego. El presidente Trump ha estado teniendo, pues ya digamos que varios reveses dentro de su propio gabinete. Primero fue Joe Kent, el director del Centro Nacional Antiterrorismo, quien renunció diciendo que Irán no representaba ninguna amenaza y que en realidad por el lobby de Israel en Estados Unidos y por culpa de Israel, Trump se había metido en una guerra sin ninguna justificación. Que no había ninguna amenaza nuclear de Irán sobre Estados Unidos. El gobierno de Trump, por cierto, en venganza, le abrió una investigación por presuntamente revelar información confidencial. Y luego, la otra voz crítica que trató de echarse para atrás, pero ya no pudo, fue la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Durante su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, entregó un informe por escrito señalando que Irán, después de que en junio del año pasado lo atacaron sus instalaciones nucleares, ya no había intentado hacer otra arma nuclear. Ojo, Trump había dicho que sí, que estaban tratando de tener un arma nuclear. Entonces, su directora de inteligencia está diciendo no. Pero ya cuando le pregunta, el informe, cuando lo lee, se brinca ese párrafo. Y entonces se lo hacen notar los senadores de oposición. Le dicen, no, ¿qué pasó con este párrafo? No, bueno, es que como estamos apretados de tiempo en la comba. Así. O sea, todo ya está apuntando a que Donald Trump mintió para justificar esta guerra al decir que era inminente que Irán tuviera un arma nuclear y la usara contra los Estados Unidos. Por cierto, hoy visitó la Casa Blanca la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante la conferencia de prensa, un momento verdaderamente incómodo, porque Trump, hablando de que no le informó a sus aliados del ataque a Irán, hizo chiste con que Japón tampoco le informó a Estados Unidos de cuando atacó Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los reveses militares más graves de la historia de los Estados Unidos, cuando Japón y Estados Unidos eran enemigos a muerte. Escuche usted ese momento.
Japón y Estados Unidos son muy buenos amigos, pero una pregunta. ¿Por qué no informaron a los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia como Japón sobre la guerra antes de atacar a Irán? Estamos muy confundidos nosotros, los ciudadanos japoneses.
Bueno, una cosa es que no quieres revelar demasiado, ya sabes. Cuando actuamos con mucha fuerza, y no le dijimos a nadie porque queríamos el factor sorpresa. ¿Quién sabe más sobre sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisaron sobre el ataque a Pearl Harbor, verdad? Él me pregunta, ¿crees en la sorpresa? Yo creo que ustedes mucho más que nosotros, y tuvimos ese elemento sorpresa y lo aprovechamos. Gracias a eso, en los primeros dos días probablemente neutralizamos el 50% de lo que buscábamos, incluso más de lo que anticipábamos.
Tres. ¿Quién es el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte del Mencho, de Nemesio Ceguera? Pues según el diario The Wall Street Journal, es Juan Carlos Valencia, alias el 03. Señalan que funcionarios mexicanos y de Estados Unidos revelaron al Wall Street Journal que Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, empezó su ascenso al trono tras la muerte del narco, que es visto como el líder con más legitimidad en las filas del cártel, por lo que prevén una transición pacífica para impedir la ruptura. Es decir, que no va a haber broncas por quién se queda al frente, el 03 se queda al frente. En el artículo se advierte que la detención de Valencia presenta un desafío, porque Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, es ciudadano de los Estados Unidos. A pesar de ser un objetivo prioritario, el hecho de que él sea estadounidense complica la operación de agencias como la DEA para actuar en su contra en el extranjero, porque necesitarían una aprobación de la Fiscalía General de Estados Unidos y lograr que se permita una operación de inteligencia extranjera contra un ciudadano estadounidense para poder perseguirlo como un terrorista internacional. Y además necesitarían el permiso del gobierno mexicano para operar. En otro tema, la presidenta Sheinbaum confirmó que el rey de España, Felipe VI, fue invitado al Mundial en México pero trató de descafeinar el asunto, o sea, como diciendo, no, todavía no tenemos resuelto el tema de la disculpa que le exigimos a España, por más que el rey haya dicho que hubo abusos en la conquista de los que no se siente orgulloso, lo dijo hace un par de días, que la presidenta haya reconocido esas declaraciones, no, que es una invitación general que se hizo a todos los países. Escuche usted cómo descafeinó este asunto la presidenta de México.
Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
La Fiscalía General de la República contradice a la presidenta Sheinbaum. Contradice a Pemex. Cuando se suscitó la tragedia en la refinería de Dos Bocas, construida a prisa por Andrés Manuel López Obrador, cuando se desparramaron los combustibles de la refinería de Dos Bocas, se generó un incendio y se murieron 5 personas. Lo primero que hizo Pemex fue decir, fue afuera de la refinería, ¿eh? Se desbordaron hacia afuera las aguas aceitosas, así dijo. No, pues si se desbordaron hacia afuera, quiere decir que estaban adentro. Y el error fue adentro. Pero trataron de decir, todo fue fuera. No vayan a pensar que fue en la refinería de Andrés Manuel. Y al día siguiente, en la mañanera, o sea, ayer la presidenta Sheinbaum, bueno, desbocada, diciendo, fue afuera, fue externo. Con tal de no tocar a López Obrador. Bueno, pues hoy la Fiscalía General de la República emite un comunicado en donde dice, con todas sus letras, que el incendio fue adentro de la refinería. Dice, el primer párrafo, la Fiscalía General de la República lleva a cabo las investigaciones correspondientes luego de un incendio registrado al interior de una refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco. O sea, la refinería de Dos Bocas. Ordenó la presencia de policías federales ministeriales a efecto de que acudieran al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad. Se dio intervención a peritos de la Agencia de Investigación Criminal, expertos en materia criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica. La Fiscalía General de la República lleva a cabo todas las diligencias que sean necesarias para conocer las causas que originaron lo ocurrido. Esto es lo que está diciendo la Fiscalía General de la República, contradiciendo a la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum hoy no habló de esta tragedia, tampoco habló de esta tragedia ayer cuando fue el acto de conmemoración de la expropiación petrolera. Habló, sí, del derrame ocurrido en Veracruz y dijo que no fue culpa de Pemex, fue de una empresa privada. Ya sabe, esta mancha de petróleo que está entre Tabasco y Veracruz. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
No fue Pemex, esto es muy importante. Exacto. El derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco. Se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza.
Vamos con Jaime Obrajero. ¿Qué nos tienes, Jaime? ¿Cómo va el plan B de la presidenta?
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que este plan B, el que se supone se llegó a un acuerdo el pasado domingo para que los partidos aliados ahora sí apoyaran esta nueva iniciativa de la presidenta Sheinbaum, bueno, parece ser que se tambalea, pero el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, expresó el día de hoy su confianza en que los legisladores del PT y el Partido Verde van a cumplir su palabra y respalden el plan B en materia electoral, como se comprometieron el pasado domingo, sobre esta iniciativa que envió al Senado la presidenta Sheinbaum. Admitió, Carlos, que hay algunas inconformidades en algunos senadores de los partidos aliados, pero que si votan en contra, pues realmente se pone en riesgo la cifra para alcanzar la mayoría calificada y aprobar esta reforma constitucional en el Senado de la República primero. Bueno, Ricardo Monreal recordó que hay un acuerdo firmado para apoyar el plan B, pero dijo, bueno, pues al final de cuentas, cada diputado vota a conciencia. Vamos a escuchar.
Pero tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres hicieron fe de que estarían juntos. Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte.
Y bueno, Carlos, por su parte, el jefe de los diputados del PAN, Elías Lisha, se lanzó con todo contra este plan B, reiteró de antemano que su bancada va a votar en contra de esta nueva propuesta de la presidenta Sheinbaum, porque dijo, pues no contempla un combate efectivo al crimen organizado para evitar su intromisión en los procesos electorales, y porque en el tema de la revocación de mandato existen elementos realmente muy tramposos. Se trata, dijo, de una iniciativa hecha con las patas. Vamos a escuchar.
Esta es una reforma hecha con las prisas y con las patas. O sea, se reunieron supuestamente a crear una reforma todo el fin de semana y lo que presentan es este mamotret. No es aceptable. Ahora, nosotros hemos insistido en que una reforma electoral de fondo tiene que pasar por cerrarle el paso al crimen organizado. Por otro lado, vemos una revocación tramposa. Dice que la presidencia puede hacer campaña, pero ¿cuál es el problema? Lo que dice después, que todos los demás no podemos. Entonces, lo que quieren es que la presidencia salga a presumir que todo está bien y que nadie le pueda decir que está mal.
Finalmente, Carlos, el líder parlamentario panista sostuvo que esa es una especie de mordaza moderna y demuestra que el gobierno tiene miedo a que existan voces distintas a las de la presidenta Sheinbaum. El reporte, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, de dos que teníamos ya casi no nos queda ninguno. Hubo un momento en el que decíamos emocionados: si todo sale como tiene que salir, tendremos a Cristiano Ronaldo al cierre de marzo, reinaugurando el Estadio Azteca con Portugal, y a Lionel Messi enfrentando al América con el Inter de Miami a inicios de abril en el estadio ya reabierto de cara a la Copa del Mundo. Pues Messi no, porque siempre dijimos eventualmente, no se puede dar por hecho. Y el eventualmente se cayó porque ayer el Inter de Miami quedó eliminado de la Conca Champions por el Nashville en la ronda de octavos de final. Es de los torneos, pocos quedan, que todavía dan valor al gol de visitante. La ida empataron a cero en Nashville. La vuelta ganaba el Inter 1-0. Berterame, delantero argentino-mexicano, ex de Rayados, por ahí falló algunas muy claras. El Inter no pudo zanjar el partido. Y hacia el final, en uno de los pocos tiros a gol que tuvo el conjunto del Nashville, logra anotar para eliminar al conjunto del Inter, y Messi está eliminado del certamen y no va a enfrentar al América. Eso sí, para los que ya buscaban boletos, pues les va a tocar un bonito América contra Nashville, como también los que buscaron boletos para ver a Cristiano. Esperan que Cristiano pueda aparecer, siendo muy sincero, y perdón el pesimismo, Carlos, lo dudo. Normalmente los clubes, sobre todo que su principal activo son los futbolistas, aprovechan las fechas FIFA para recuperarlos del todo. Y seguramente el Al Nassr y la misma selección portuguesa estarán pensando una rehabilitación absoluta. Si por ahí Cristiano viniera a recoger un reconocimiento o algo en el estadio, no está descartado, pero yo dudo que se vaya a exponer a un viaje largo cuando no puede jugar. Esperemos acontecimientos con Cristiano, pero Messi, es un hecho, no estará en el Estadio Azteca en abril, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Ahora le seguimos.
Alberto Lati, los deportes.